Bueno, pues empezamos nuestra, ya no sé qué es número de sesión que llevamos, porque sin esto se nota, es un jornal de los antiguos. Ayer casi 9 horas de trabajo seguidas, y hoy pues yo creo que a lo mejor más al final, ¿no? Y empezamos con la sesión que ya les dije que quedaba, en cierto modo, vinculada a las de ayer, en relación con el estudio de la multirreligiosidad en Canarias. Ayer vimos 2 bloques que eran de carácter más general, y luego teníamos un bloque monográfico sobre la fe bahá'í, y este era el otro bloque monográfico sobre el budismo en Canarias, ¿no? Que nos marca un poco la perspectiva de el trabajo metodológico que hemos estado un poco, por lo menos diseñando o enseñando, de los diversos grupos de investigación que estamos en este entorno, de intentar comprender y avanzar en ese proceso que es la multirreligiosidad en Canarias, ¿no? Se habrán dado cuenta que la sesión de ayer sobre fe bahá'í planteaba 2 visiones, y ya nos dimos un poco cuenta todos, ¿no? 2 visiones que pues querían, podríamos resumirlas como una visión, digamos que nativa, y otra visión del otro nativo, que es el que investiga, ¿no? Sin que hubiese una prelación de una respecto de otra. Esa también era un poco la clave que yo creo que quizá salió de nuestra sesión de ayer. No hay una que tenga legitimidad de superioridad respecto de la otra. Son ámbitos distintos, roles distintos los que se desarrollan en el trabajo, ¿no? Bueno, esta sesión tiene, yo voy a hablar en 2 partes, voy a hablar en una primera parte para hacer la presentación, y la presentación va a ser a lo mejor un poquito larga, porque es casi un planteamiento del contexto metodológico lo que les voy a exponer. En cierto modo es un tipo de experimento, porque, y un poco quizá distinto del que vimos ayer. Alfonso, ya se dieron cuenta que había trabajado muy en detalle la comunidad bahá'í, de los, bueno, es que se sabía hasta el número, 460 y no sé cuántos bahá'ís que había entrevistado a más o menos 300 de ellos. Es decir, que tenía un nivel de trabajo extraordinario. Pero también recordarán que le pregunté, ¿a Ismael lo has entrevistado en este caso? Y dijo que no, es decir, que no estaba dentro de sus informantes. En este caso, pues yo, en el experimento que les propongo metodológico, que en cierto modo es una propuesta de discusión que, bueno, se ha hecho en muchos otros contextos, ¿no? Pero bueno, aquí pues vamos a también trabajarlo como un laboratorio, ¿no? Como un planteamiento de historia oral en acción, o casi de etnografía en acción, si quieren. Y esto sería una forma más dentro de la investigación, pero una forma un poco particular, puesto que en este caso las 2 personas que ahora les presentaré con un poco más de detalle son informantes míos. Pero claro, esto me plantea un reto, el reto de mostrar desde dentro la investigación como se hace, pero no son cualquier tipo de informantes, son unos actores muy particulares, porque a su vez son nuestros colegas. Ambos son, como nosotros, en un caso licenciado en historia, compañeros de la mayoría de ustedes. Lo que pasa es que Alejandro estudió, si no me equivoco, el año antes o el mismo que estaba yo estudiando, él aquí en La Laguna y yo en Madrid la carrera de historia. Es decir, que somos coetáneos en este mundo, y nos formamos, bueno, pues en un ambiente parecido, ¿no? Y Francisco es licenciado en literatura, es filología hispánica, es decir, que van a dar una mirada que es la mirada parecida, tiene la capacidad de investigar como la tenemos nosotros, cualquiera de nosotros, son nuestros colegas, ¿no? A la vez de ser actores, y unos actores que ahora les plantearé un poco. La pregunta que surgió en todo este proceso que ha llevado a configurar esta sesión, ¿no? Y la pregunta que ayer se explicitó claramente de cómo adentrarse en una investigación sin adentrarse en una pertenencia, algo que quizá no llegamos a ver con detalle porque hubo un fárrago final anoche que ya no podíamos resistir más, pero algo que, bueno, yo quiero dejar explícito, ¿no? La fascinación del campo para el investigador, que creo que en el caso de Alfonso también la hay. Quizá Alfonso lleva 3 años y, bueno, pues ha planteado una posición mucho menos de inmersión en el campo como la que tenía cuando presentó su trabajo de investigación hace 2 años o así, que estaba en una plena inmersión en el campo, ¿no? Y a lo mejor no les pareció tan fascinado como sí que lo estaba hace 2 años, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Y con su campo, ¿no? La fascinación del campo para el investigador en tanto que individuo en búsqueda, ¿no? Y esto, si han leído, que sí que lo han leído porque ayer se citó a Joan Prat, El estigma del extraño, se darán cuenta un poco ese problema que algunos denominan esquizofrenia del investigador, en que otros lo denominan síndrome de Estocolmo, en fin, no sé cómo llamarlo, pero entra dentro de las características del desarrollo de una investigación, la empatía con el tema de trabajo. Cuando haces una tesis doctoral te crees que estás resolviendo el meollo de los problemas en historia, el meollo de los problemas de historia, es decir, tu tesis doctoral va a resolver el presente, el pasado y el futuro. Claro, dedicas 3 o 4 años, 5 años, claro, 5 años de tu vida. Figúrense lo que es criar un hijo y que llegue de 0 a 5, o sea, es que es una pertenencia fuerte, ¿no? Pues parecida es la etnografía, lo que pasa es que la tesis doctoral es un libro y la etnografía es un trabajo con personas que a su vez te transforman, ¿no? Entonces eso, un poco tenerlo en cuenta, ¿no? De primera idea, ¿no? Bueno, y la exigencia de la presentación, porque estoy presentando, aunque parezca que no, pero estoy haciendo la presentación de quienes me acompañan, nos lleva a otro punto, al de los nombres, ¿no? Al de los nombres, que es el de las identidades, o de los roles, que yo los he dejado claro, ¿no? El del investigador, el del creyente, en este caso yo estoy en el rol del investigador, y ellos estarían en el rol del creyente, un creyente un poco particular, porque ya les he dicho que además están en una posición de investigadores a su vez, o en el de colegas en estos juegos de roles que ahora intentaré desmontar un poco, ¿no? De juegos de roles en los que funcionamos, ¿no? Bueno, los nombres, ¿qué hacen? Pues reflejan la lógica de una pertenencia que se transforma. También en el nombre estamos en un contexto un poco particular. En el nombre, ¿por qué? Pues porque los nombres que ahora les diré, que son sus nombres distintos a los que aparecen en los papeles que tienen, nos los plantean como dos informantes clave. Aquí tenemos dos informantes clave que son, en cierto modo, fundamentales en la historia del budismo en Canarias en general y en Tenerife en particular, ¿no? Por su posición que podríamos denominar magistral y que se refleja en el propio valor del nombre, ¿no? Entonces, pero antes de decir sus nombres, déjenme que hable un poco sobre el tema de los nombres, ¿no? Porque nuestra cultura, o nuestra sociedad, es una sociedad que nos otorga un nombre de ciudadanos, que es un nombre fuerte, ¿no? Nos otorga una identidad fuerte, la identidad legal. Bien lo saben los inmigrantes que quieren que su identidad sea legal, que su nombre esté puesto en un DNI de la Comunidad Europea, o algún alumno mío y amigo mío que no consigue trabajo en Europa quiere que su identidad esté puesta en una green card y a ver si puede buscarse algo más prestigioso que una identidad europea, ¿no? Entonces ahí hay esa fuerza de lo legal, esa fuerza de lo legal que nos pone un nombre, una identidad fuerte, el nombre ciudadano, en este caso Alejandro Torrealba o Francisco Mesa, ¿no? ¿Y quién se sale de eso? Pues los espías de películas, ¿no? Tienen varios nombres, ¿no? También hay que verlo, todo está sesgado antes, salvo las españolas, las mujeres de mis colegas, con esos terribles problemas que cuando los colegas se solían casar con sus mujeres que eran sus alumnas, ¿no? Y entonces habían empezado la investigación con un hombre, luego se casaban, ponían el nombre del marido, luego dejaban al marido y ponían otra vez el nombre de soltera o el del segundo marido. Entonces, claro, las mujeres tenían un pequeño problema porque cómo seguía su investigación si no sabía su vida, ¿no? Pues el primero se llamaba de una manera, luego Ángela no sé qué, Greco, luego Pontrandolfo, luego Greco de nuevo, luego no sé qué, y dice, bueno, es la misma. Ese juego de la identidad, ¿no? En otras sociedades las identidades no son tan fuertes, ¿no? Las identidades reflejan las dinámicas, los procesos del cambio, ¿no? Reflejan la diferencia, ¿no? Entre un antes y un después, que es un poco hacia donde les estoy llevando, ¿no? Un antes y un después que para nosotros no es tan extraño. No hace falta pensar en los nombres de iniciación que se dan en los contextos étnicos, ¿no? Un señor que conocíamos y muchos de nosotros nos parecía terrible, ¿no? Que se llamaba Joseph Ratzinger, ¿no? De repente, de un momento a otro, pasó a llamarse Benedicto XVI, ¿no? Por una transformación en el nombre que, bueno, pues la tenemos solo en él, ¿no? Como referente, ¿no? Otros, pues, se llamaban lo que fuera, Vardamana, y se pasaron a llamar Jina, ¿no? Otro se llamaba Siddhartha Gautama y se pasó a llamar Buda, ¿no? En el Islam, entre los musulmanes, en los árabes sobre todo, es notable los cambios dependiendo de circunstancias varias, en los chinos también, que dices, bueno, ¿y Confucio cómo se llamaba? Pues era Kong Zi o Kong Fu Chi, el maestro Kong, pero en realidad su nombre después de muerto era no sé cuántos, pero en realidad el nombre de familia era no sé qué, pero en realidad no sé, entonces aquello empieza a dar nombres y más nombres y más nombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el nombre cambia cuando cambian las identidades interiores o exteriores, sociales o incluso personales, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ya voy presentando, ¿no? Tenemos a quien antes les presenté como nuestro colega Alejandro Torrealba, pero también es, si no me equivoco, Acharya Dharmamitra, ¿no es eso? Lleva el Centro de Estudios Budistas Ariamarga en Las Palmas, el Centro Milarepa. Otra cosa que quería decir también y que no hemos reflejado de modo adecuado en estas presentaciones sobre la diversidad religiosa la multirreligiosidad en Canarias, que es que las religiones no están todas sueltas, sino que también están en un diálogo. El diálogo quizás se ve menos en la isla de Tenerife, aunque hace unos años tuvimos la ocasión además de estar juntos en una de esas situaciones, ¿no? En Las Palmas sí que hay un colectivo llamado Encuentro de Caminantes que Alejandro es uno de los promotores o propulsores del colectivo, que es un colectivo de diálogo interreligioso que organiza actuaciones de todo tipo y además ahora está saltando del marco canario al marco en general de toda España, ¿no? Diálogo interreligioso y enseñanza del budismo desde su posición de magistral, ¿no? Y por otro lado tenemos a quien antes les presenté como Francisco Mesa, que también tendríamos que presentarlo, o quizá a lo mejor su identidad más fuerte ahora mismo sería Denko Sensei, ¿no es eso? Tras, si no me equivoco, el 31 a final de este año, ¿no? Una ceremonia, que es una ceremonia iniciática en que se transforma el nombre de uno a otro, ¿no? Y es el maestro del Dojo Zen y el presidente o director de la Asociación Zen de Tenerife y el primer maestro Zen surgido del linaje de una persona que podríamos llamar Dokuso Roshi, o podríamos llamarle, yo lo conocí como, si no me equivoco, Francisco Villalba, ¿no es eso? Hace muchos años, que es uno de los maestros del budismo zen en España, que es su primer discípulo convertido, a su vez, en sensei, es justamente Francisco Mesa, a quien tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, como ven, ya estamos en pleno dilema. O sea, les he llevado a un lugar un poco complicado, ¿no? En pleno dilema. Bueno, a mí me gustan este tipo de dilemas. A mí me gusta, cuando analizo el mundo dionisíaco, no verlo en el mundo etéreo de una experiencia inexplicable, no sé cuántos. A mí me gustaría explicarla. Por el medio de las imágenes soy más capaz de explicarlo que a lo mejor leyendo las vacantes de Eurípides, pero con ambas cosas a lo mejor soy capaz de acercarme a eso que podía ser la mutable, variabilísima experiencia religiosa en ese contexto extático del dionisismo, ¿no? Pero claro, evidentemente hay un problema metodológico en todo esto, ¿no? Ser capaces de diferenciar, de no confundir los ámbitos, de no confundir un foro académico como es este con un foro de diálogo interreligioso, por ejemplo, ¿no? Y yo no sería el representante de los ateos en el foro de diálogo interreligioso, que es donde solemos quedar los pobres académicos, cuando hay diálogo interreligioso, el rarito del ateo al que dejan hablar un poco a ver si dice algo coherente entre una tremenda cantidad de diversos maestros de diversas religiones. El ateo suele ser el pobrecillo que no sabe sentarse en el suelo y que tienen que ponerle una sillita porque si no se le quiebran las piernas y tal al pobrecito este. Entonces vamos a ponerlo aparte y siempre queda como el raro, ¿no? Y el raro, entre otras cosas, porque el diálogo interreligioso dialoga muy mal con los ateos. Entonces tiene un serio problema en ese aspecto. Pero claro, aquí tenemos a dos personas que a lo mejor, con esto del ateo, ¿no?, quizás sean también ateos, ¿no? Porque, en fin, yo he hecho algún trabajo de campo entre budistas, algunas etnografías entre budistas, y cuando aprietas un poco terminan diciendo que son ateos, algunos de ellos, otros no, pero algunos de ellos lo dicen, ¿no? Y no solo lo dicen, sino que lo plantean con una carga de textos, una carga textual tan fuerte que verdaderamente es notable, sobre todo si son de la tradición del sur. Y a lo mejor los conversos, es decir, los occidentales que van a la tradición del sur, a lo mejor tienen algún recelo en decir eso, pero como le preguntes a un tailandés, que yo he hecho en algún caso entrevistas, dicen, no, si yo soy ateo. Bueno, dicen, bueno, como no creo en Dios y todas estas cosas. Claro, luego resulta que medita una hora diaria, que usa internet y tiene una parabólica en su casa para coger el satélite que le trae la cadena tailandesa que es específica para su desarrollo como budista, ¿no? Entonces, bueno, pero es, en fin, estamos ante estos, a esta que no sé si son seres aún más raros que los académicos, como pueden ver, ¿no? Somos todos igual. Lo mejor sería llegar a eso, ¿no? Extraño que también suena eso de los académicos, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, esto que estamos haciendo aquí es parte de la investigación, y todos estamos haciendo un poco de investigación participante aquí casi, ¿no? Lo cual también es interesante, ¿no? Es un experimento de metodología en acción, de escuchar las voces cualificadas. Y no solo la voz cualificada es quien va a intermediarles lo que es el budismo en Canarias, porque lo he estudiado preguntándole a tantos o cuantos, sino que van a escuchar las voces cualificadas de las personas que lo han vivido, en algún caso desde el primer origen del mismo, es decir, los actores de la mirada, entre comillas, nativa, ¿no? Nativa, que nos hacen plantearnos, evidentemente, o replantearnos la pertinencia de estas dicotomías al uso entre académicos y nativos, entre nativos y académicos, con lo cual yo me siento en este caso tan nativo como quienes ahora les van a hablar. Y primero pues cedo la palabra a Alejandro.
Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Espero, primero, no veo mucho porque la luz no es muy adecuada para mí, y segundo, que no he dormido. Tengo una hija de 4 meses y medio que no me ha tenido en vela desde las 4:30, con lo cual espero que las expectativas que tiene Francisco sobre mí se puedan cumplir, ¿no? Primero decirles que estoy agradecido a la invitación que me ha planteado para estar aquí. Yo creo que foros como estos son muy interesantes para un estudio objetivo, más aún del campo no solo religioso, sino del hecho budista en sí, ¿no? Para eso nos ha llamado, ¿no? Cuando preparé la exposición de hoy, yo hice primero una revisión muy crítica desde el punto de vista histórico. Luego lo he ido perfilando, lo he ido puliendo, y la primera queda para mí. Pero que hay mucho de fondo que podemos estudiar, que podemos investigar, y espero que en su momento entre los diversos grupos budistas podamos tratar, ¿no? Más aún porque estamos naciendo como entidades, ¿no? Yo les hablo como alguien que está en el nacimiento de lo que es el movimiento budista en Canarias, hace ya pues más de 20 años, ¿no? Y entonces vamos, se planteó y creo que espacios como estos pues son muy necesarios, y abrir la reflexión pues siempre queda abierta esa posibilidad de poder encontrarnos para ver si somos ateos o somos teístas, ¿no? Yo soy de los que se definen ateos, pero en el sentido también que lo puede definir Raymond Paniker, que solo el ateísmo tiene una fuerte impronta espiritual, porque salta más allá de cualquier construcción mental, de las creencias en sistemas centrados en un principio creador, transformador o dirigente, ¿no? Yo creo en el ateísmo religioso, el ateísmo espiritual, ¿no? Hay un libro de Paniker que les recomiendo, que es el Silencio del Buda, que habla sobre este hecho, ¿no? Antiguamente, y quería comenzar así, cuando los discípulos del Buda se encontraban, tenían por costumbre saludarse llevando las manos al pecho, en símbolo de paz, de respeto y de consideración al otro, diciendo Namaste. Esta palabra para mí encierra un significado muy especial, que marca ya en sí toda una orientación de vida, ¿no? Se dice así: saludo al espacio en tu interior, en el que tienen su origen la sabiduría, el amor, la compasión y los sueños de paz, justicia, armonía y libertad. Saludo al espacio en tu interior donde tú y yo somos uno. Eso está todo resumido en la palabra Namaste, así que Namaste. Yo les hablo aquí como alguien que se siente inspirado en las enseñanzas de Buda Sakyamuni, aún en la certeza de que nunca sabremos lo que realmente dijo, porque durante siglos fue una mera transmisión oral, con todo lo que es el valor que esto encierra, pero suponemos que dijo. De hecho, los sutras, cuando comienzan, dice Evan Mesutan, así oído, ¿no? Lo que transmitía Ananda cuando fue convocado en el concilio, ¿no? Intuimos que dijo, pero nunca sabremos si lo dijo. Lo que sí sabemos, o queremos saber, que es una figura histórica que vive un momento determinado, ¿no? Pero aún así, pues a mí es una enseñanza que me inspira, y en esa línea seguimos y estamos, ¿no? Como caminante que intenta acercarse con corazón y mente abierta a todos los aspectos de la vida, más allá de mi posición como yogui, maestro budista, pues permítanme hacerle una pequeña introducción y permítanme hablar en primera persona, que va a ser mucho más fácil. La palabra budismo procede del término bodhi, que significa despertar, ¿no? En Oriente muy difícilmente la gente dice yo soy budista, o en el Tíbet no dicen yo soy budista, dicen Nangpa, yo sigo el camino interior. Y ese camino interior es algo que se proyecta fuera, pero que se construye dentro. Esto de los sismos muchas veces son producto de traducciones o acomodación con el tiempo, ¿no? Pero se sigue el budismo como un camino interior. Un camino interior que luego el mismo Buda invita a abandonar. Él decía esto, el Dharma, la enseñanza, es como una barca que permite pasar de una orilla a otra. En realidad, cuando vemos las cosas, no hay ni orilla ni la otra, ¿no? Pero una vez que estés en la otra orilla, una vez liberado del sufrimiento y la ignorancia, deja la barca en el río, no la cargues contigo, ¿no? Y olvídate del Buda, olvídate del Dharma y olvídate de la sangre. Así que hay una visión más, de ir más allá de lo que son los propios postulados de referencia. Esto nos sirve a nosotros en Las Palmas para trabajar el diálogo y el encuentro interconfesional, ¿no? Debemos de ir más allá de los propios postulados de referencia para poder abrirnos también a lo que los otros pueden aportarnos y pueden enriquecernos, ¿no? Entonces, Buda significa el que ha despertado, y budismo podemos definirlo como camino, senda o proceso hacia el despertar. Este camino de vida pues comienza o tiene su origen, como saben, en la figura de Siddhartha Gautama, también conocido como Buda Sakyamuni, hace ya unos 2.550 años, según la cronología Theravada. Ahora justo dentro de dos días festejaremos el Wesak, pero esto también es una fecha que está en discusión, ¿no? Y que hace que mucha gente pues tenga arduos debates sobre fechas y cosas de este tipo, ¿no? Que yo no sé si llegarán a algún lado, pero debaten sobre estos temas, ¿no? Durante largo tiempo el budismo fue considerado una filosofía o religión asiática, pero lo cierto es que por motivos muy diversos se ha ido expandiendo desde sus diversos enfoques y tradiciones por Occidente, y ya de manera organizada se encuentra presente en Canarias desde hace 20 años. Como alguien, como les comentaba antes, que se ha encontrado desde el principio de este proceso, pues me encuentro aquí para relatarles esta trayectoria. Antes de presentarse a través de la escuela Soto Zen, que es la primera en venir con el ahora maestro Dukuso Villalba Rossi, ya nos encontrábamos aquí un grupo de personas que a título individual, aunque sabíamos unos de otros, pues practicábamos y estudiábamos. Y yo quiero destacar especialmente a Alejandro Togore, quien ha mantenido una permanente aspiración de búsqueda personal y de colaboración en todo este proceso. La persona que ha hecho factible que muchos maestros de diversos linajes estuvieran aquí presentes, ha cedido sus propios espacios y ha tendido puentes, ¿no? Entonces considero que es digno resaltar que es uno de los antiguos, como éramos otros, caminantes libres, porque no había nada establecido como tal, ¿no? El budismo en la provincia de Las Palmas, y yo he venido aquí a hablarles de su desarrollo en Las Palmas, en Gran Canaria en general, es hijo de los esfuerzos realizados en Tenerife, por lo que permítanme hablar de manera breve sobre la génesis del budismo aquí, ¿no? En la primavera del año 86 yo me desplazo a Madrid para, entre otros asuntos personales, conectar con Dukuso Villalba. Entonces era un joven monje director de la Asociación Zen de España, a quien le organizamos desde el centro de Yoga Lemuria, que está justo aquí en el Camino Largo, que entonces yo dirigía, pues una conferencia, una visita, una conferencia en el Ateneo de La Laguna y una sesión en las propias instalaciones del centro, ¿no? Esto ya ocurrió en el verano del mismo año. Posteriormente se constituyó una célula de practicantes permanentes en el mismo centro Lemuria, que posteriormente encontró su propio espacio, ¿no? Este grupo inicial quedó a cargo del doctor José Luis Peláez, que durante mucho tiempo fue un discípulo muy íntimo de Dukuso Villalba, quien se incorporó ya justo en este primer encuentro y bajo la responsabilidad también de mi persona, ¿no? Hasta que por diversos motivos pues abandoné el grupo, pero manteniendo una relación cordial con él mismo, como sigue siendo hasta la actualidad. Ante el devenir del grupo Zen, ahora asociación en Tenerife, pues les hablará mi querido amigo, el maestro del Dharma, Denko Sensei. Luego, en la primavera, el grupo Zen, como les comento, ya empezó a tener su trayectoria desde ese año 86, y en la primavera del año 89, tres años después, pues visita a Tenerife un venerable lama de la tradición Sampakagyu, del budismo tibetano, que se llama Drukyu Tenpa, lama originario del Bután, realizándose este primer encuentro pues en la finca de Alejandro Togores también, ¿no? En Tegueste. Esta fue la génesis de los centros budistas tibetanos, dependientes tanto en Tenerife como en Las Palmas del monasterio Daksankagyu, que está radicado en Panillos, en Huesca, que se encuentra bajo la dirección del mismo Lama Drukyu. Posteriormente, en ese mismo año, en el verano, un pequeño grupo de canarios nos desplazamos a Huesca para conocer el lugar y recibir enseñanzas impartidas por Boca Rinpoche. Boca Rinpoche es el maestro de Lama Drukyu, es el lama detentador del linaje Sampakagyu y del budismo tibetano, y discípulo, el sucesor de Kalu Rinpoche. Posteriormente a este viaje, se constituye en Tenerife un grupo de practicantes vinculados a este monasterio y lama, y en 1991 se abre el primer centro de budismo tibetano estable en Santa Cruz. Ha cambiado de lugares, pero el nombre es el mismo, Kagyu Yan Chuk Cholin, que creo que ahora está en el barrio del Perú, pues, no, o en la Cruz del Señor, cerquita de ahí, ¿no? Que seguirá organizando los viajes a Tenerife del Lama Drukyu, y posteriormente del para mí muy respetable y entrañable Lama Punsuk, un hombre realmente excepcional, un lama de origen bhutanés, ¿no? Luego, en 1993 y 94, ellos invitan a una mujer realmente excepcional a venir aquí a Canarias. Es una lama de origen boliviano-alemán, la lama Anila Rinchenguam. Quiero dejarlo bien presente porque esta mujer dejó huella en el budismo, concretamente en Tenerife, ¿no? Como decía, una mujer auténticamente excepcional, discípula de Carlos Rinpoche. Actualmente ella pues radica en el centro Dagpo Kayulin en Francia. En este tiempo pues ellos también invitan a que puedan estar presentes dos lamas laicos catalanes. Uno es el lama Jinpa Borja Daquer, porque hay otro lama Jinpa que es discípulo de Akon Rinpoche, que le hablaré después, y a la lama Tassi Lama. En 1992 se constituye el núcleo de lo que dice el centro budista tibetano de la tradición Sampa Kagyu en Las Palmas. Un grupo de practicantes de Las Palmas vienen a Tenerife y abren también allá un centro que tiene todavía entidad propia, ¿no?, y que ahí está mantenido. Este centro se llama Kagyu Serap Cholim. Primero, en un espacio temporal cedido por don Abraham Cárdenas, y yo hablo de nombres porque me gustaría que de alguna manera pues quedaran registrados, ¿no? Es un auténtico benefactor este grupo, ¿no?, y para mí un hombre y un amigo excepcional, don Abraham Cárdenas, benefactor desde aquella época de este grupo de conectado con Dasan Kagyu en la isla de Gran Canaria. Y luego en las instalaciones pues presentes ya están desde el año 1994. Este centro se mantiene vivo con distintas oscilaciones y ha contado con la residencia temporal de diversos lamas a lo largo del tiempo, organizando la visita de distintos lamas, bien bhutaneses o españoles. Durante toda esta época, quien les habla pues se encontraba viviendo su etapa como monje. Yo tuve la posibilidad de vivir varios años como monje. Entonces me encontré como monje viviendo el nacimiento de los centros conectados con el linaje Sampa Kagyu, los linajes Kagyupa en Tenerife y en Gran Canaria. Luego ya en 1995, yo a principios del 94 vuelvo a la Vía Laica, en 1995 pues bajo mi dirección se abre el centro Milarepa en Las Palmas, un centro que tiene connotaciones muy claras en cuanto al desarrollo del budismo en la isla, ¿no?, siguiendo también las orientaciones que mis maestros tibetanos habían dado al respecto, ¿no? Este es un centro de yoga y psicoterapia. Mi mujer es psicóloga, yo soy sexólogo, aparte de historiador, pues hice luego sexología, y está vinculada afectiva y espiritualmente al movimiento budista, pero en modo alguno a nivel organizativo. En estas primeras instalaciones, en la calle Primero de Mayo, pues son inauguradas por el Lama Drupi y el Lama Sona, en una ceremonia específica, y posteriormente en el año 96, visita Gran Canaria mi maestro. Es el venerable Ajahn Dhiravansa. Dhiravansa viene de la tradición Theravada. Él era abad monasterio, pero también era profesor de psicología, pero que va más allá de la tradición Theravada. Cuando nosotros nos preguntan, decimos que nosotros no seguimos ni el Hinayana, ni el Mahayana, ni el Vajrayana. Decimos que seguimos el Buddhayana, el camino del Buda, ¿no? Lo demás nos queda corto, ¿no?, sobre todo cuando vienen tan influenciados por aspectos bien étnicos, bien culturales, ¿no? Entonces, en 1996, a partir de ese momento, Dhiravansa pues radica en Gran Canaria durante 6 meses al año, y hemos tenido una larga trayectoria hasta la fecha, ¿no? Como les comentaba, Dhiravansa pues radica en Gran Canaria para impartir cursos y para escribir libros, y aparte de que vienen muchos alumnos suyos de toda Europa para estos retiros específicos, ¿no? Esto ocurre en el año 96. En el 97, personalmente entro en contacto con el venerable Lama Akon Rinpoche, que dirige el centro de Samielin en Escocia, donde yo viví una etapa en el año 92 como monje, pero que no había podido conectar con él, porque dos de mis maestros tibetanos fundamentales, Pau Rinpoche y Trang Rinpoche, me habían conectado, habían orientado para poder colaborar con Akon Rinpoche en los programas para el desarrollo que él imparte, ¿no? Entonces, a partir del 97, pues conectamos con él y organizamos la puesta en marcha de la Fundación Rockpan en Las Palmas, una fundación que tiene proyectos para el desarrollo en 19 países, pero que nosotros desde Gran Canaria trabajamos específicamente en Tíbet, con población totalmente marginal, de familias muy pobres, sobre todo huérfanos, ¿no? en los diversos proyectos de Akon Rinpoche, pues al menos son unas 50.000 personas las que siguen, las que se ven beneficiadas de estos proyectos, ¿no? Pues para mí Akon Rinpoche, que sigue la tradición Karma Kagyu del budismo tibetano, fue el que encontró al nuevo Karmapa, el 17 en Tíbet. Es un hombre ejemplar, tiene una vida dedicada totalmente al servicio de otros, hay una relación personal, pero yo no estoy conectado con su linaje espiritual, ¿no? Salvo la conexión que ya establecí con mis maestros Kagyu bastante previamente, ¿no? Hay una relación personal, pero no discipular. Y me parece un hombre de una gran altura y dignidad humana, ¿no? Siendo la suya una vida dedicada al servicio de los más necesitados, ¿no? Y en esta labor de ayuda, pues seguimos. Quien les habla es el delegado para Canarias de la Fundación Rokpa. Akon Rinpoche viene invitado por mí a Las Palmas en el año 98, siendo la primera visita que un Rinpoche hacía hacia Las Palmas, ¿no? Hacia Canarias en general. Luego en el año 2002 viene a Tenerife, donde es recibido también de manera oficial por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de La Laguna, con la alcaldesa Ana Orama, y a partir de ahí, pues, lamas discípulos suyos, pues, ya establecen un vínculo, tanto como en Tenerife como Gran Canaria, pero sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Desde entonces, como Akon Rinpoche ha venido en dos ocasiones más, invitados por el Centro Milarepa, con el objetivo de difundir los fundamentos de Rokpa y sus proyectos, y sus dos principales discípulos en España, que son dos lamas catalanes, monjes ambos, los venerables Lama Jin Payakso y la Lama Sondrup, que son muy cualificados, yo los considero muy cualificados, excelentemente, muy trabajadores y excelentes pedagogos, pues comienzan a impartir un programa de estudios budistas en el Centro Milarepa. Antiguamente utilizaban las instalaciones del Centro de Dasan Kagyu, pero pasan a las instalaciones del Centro Milarepa una vez que Akon Rinpoche solicita ayuda para abrir su propio centro y su propio grupo, ¿no? Y para no crear interferencias con los dos grupos que existen, que hay que ser muy sutil con todo esto, ¿no? Las instalaciones del Centro Milarepa son propias y son un puente, de tal manera que nuestro dharma, como así comento, es servir de venida de maestros de tradiciones distintas con los que establecemos un vínculo personal, y a partir de ahí que emanen y que conecten con grupos de alumnos que se muevan alrededor de ellos, ¿no? Ellos ahora mismo en la calle La Naval tienen un centro que se llama Kagyu San Yeson, conectado con San Mirín en Escocia y con su sede en Cataluña, y hemos realizado la visita, pues, de Ken Holmes, que es el director del Centro de Estudios de Estudios Budistas en Escocia, y también de estos lamas catalanes y del hermano de Akon Rinpoche, que se llama Lama Yesel Rinpoche, que es un maestro de retiro, ¿no? Pero mientras la sede de la Fundación Rokpa está en el Centro Milarepa, el centro de Dharma propiamente tibetano, conectado con la tradición Karma Kagyu, está aparte, ¿no? Respecto a otras visitas de lamas Kagyupa, pues merecen especial énfasis las realizadas a Tenerife por el venerable Kenpo Sultrin Rinpoche, invitado por la discípula, por su discípula, la lama laica Tasi Lamo, que es una mujer de una gran sensibilidad artística, es una auténtica artesana, y quien desde el inicio también de los centros vinculados a San Kagyu ha estado impartiendo varios retiros y cursos, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Ahora ella se mueve a través del Círculo Niguma, que tiene un grupo de estudios también aquí en Tenerife, ¿no? Vinculado específicamente a ella y a Kenpo Sultrin, no al centro de Panillo, que es donde radica la San Kagyu, ¿no? También ha venido, pues, un joven lama Nyingmapa, que es Yetru Jime, estuvo aquí hace ya 3 años, y en Las Palmas también, invitado ya personalmente por el lama Drukyu, ¿no? Hay otros grupos vinculados al budismo tibetano en Canarias. Hubo en La Palma, permítame que dé un salto, porque hay que mencionarlo, ya desaparecido, conectado con el centro de Panillos en Huesca y en Lama Drukyu, y luego en este momento en la misma isla hay un grupo de practicantes conectados con la tradición Gelupa del Dalai Lama, a través de la Fundación para la Preservación del Budismo Tibetano del Lama Sopa, ¿no? Y Osel Ita Torres, que es el turco español reconocido, que la encarnación del Lama Yeste, ¿no? Siguiendo el reconocimiento de turcos de la tradición tibetana, ¿no? Desde esta escuela, pues también hay un pequeño grupo de estudio en Telde, en la isla de Gran Canaria, vinculados a conexiones personales, ¿no? Pero que está ahí, un pequeño grupo que se mantiene en Telde, en Gran Canaria, ¿no? y a Gran Canaria también, imagino que a Tenerife también, pero no tengo constancia de ellos, pues han venido en dos momentos grupos de monjes para presentar los cantos y los rituales sagrados de la tradición Gelupa a Gran Canaria del monasterio de Serayé, en dos ocasiones, ¿no?, en estos últimos 7 años. Volviendo a Tenerife, pues hay un grupo tibetano, que es el grupo de Rigpa, conectado con Sobhya Rinpoche, que tiene su sede de práctica en este momento es en el centro Soto Sen en Tenerife, ¿no?, aquí en Santa Cruz. Y en La Laguna hay un grupo de la nueva tradición Kadampa, de Jesse Kelsan Jackso. Es un grupo con connotaciones muy especiales dentro del budismo en general. Viene de la tradición Gelupa, pero su maestro está en una dinámica de enfrentamiento con el Dalai Lama, y esta dinámica de enfrentamiento pues se ha extrapolado a los enfrentamientos entre practicantes occidentales, para vergüenza del budismo, ¿no? Cuando el Dalai Lama viene, por ejemplo, a Inglaterra, donde ellos son muy fuertes, pues las confrontaciones son públicas y son notorias, ¿no? Digo para vergüenza del budismo porque nos avergüenza realmente lo que ocurre en determinados lugares, entre otras cosas. No hace mucho también ocurrió todo un espectáculo en Corea, donde por la elección, por diferencia de las elecciones entre de abades, pues acabaron a tortas entre los monjes y a torta con la policía. Eso es un buen ejemplo de la no violencia budista, ¿no? Yo me siento avergonzado por esos buenos ejemplos. De todas maneras, nos permiten tener bien presente eso de lo que llaman en psicología el aprendizaje vicario. Saber lo que no corresponde que hagamos nosotros, ¿no? Respecto a los grupos Zen en Las Palmas, y vuelvo a la isla de Las Palmas, de Gran Canaria, se mantiene viva la presencia de dos, vinculados a la tradición Soto Zen. Uno de ellos directamente conectado con la Asociación Zen Internacional, radicada en la Grandonière, en Francia, y al otro con la comunidad budista Soto Zen, del maestro Dokuso Villalba Rossi, ¿no?, que tiene su sede de práctica en el centro Milarepa. En Las Palmas y en la península sucede en el centro Lucerena y en Valencia, en Requena. Ambos centros tienen su tronco común con las enseñanzas de Taizen de Shimaru, pero con enfoques distintos entre ellos, y luego porque Dokuso Villalba pues recibió la transmisión de Narita Rossi, pero luego Denko le hablará de este tema, pero yo quiero significar que esos dos grupos están presentes en Gran Canaria, ¿no? El grupo de la ASI, de la Asociación Zen Internacional, pues mantiene un pequeño centro y organiza la visita de diversos monjes y practicantes españoles. Y respecto al grupo de la comunidad budista Soto Zen, pues tiene su origen también en el centro Milarepa, en una invitación que yo hago a Dokuso Villalba para que se desplace a Gran Canaria en el año 97. Previamente, durante 2 años, había entrenado a algunas personas que me pedían que les entrenara en el campo del Zen, y como ya había sido entrenado a su vez, pues los preparé para la venida de Dokuso y son ahora discípulos de Dokuso, ¿no? Como he comentado, Dokuso viene a Las Palmas en el año 97, nosotros organizamos una conferencia pública que contó con una nutrida asistencia y luego un retiro, 45 personas fueron al primer encuentro, al primer retiro de Sesin en Las Palmas con Dokuso, ¿no? Desde entonces este grupo pues se reúne para sus estudios y prácticas, como les comentaba, en el centro Milarepa, estando ahora constituido en Asociación Zen de Gran Canaria. Y en este tiempo, pues ellos mismos se han encargado de organizarles posteriores visitas de Dokuso Villalba, la de la hora también maestro Zen Aigo Castro en 1999, entonces vinculado a Dokuso Villalba, y en este momento la del maestro Zen Denko Mesa, bajo cuya responsabilidad y dirección está, ¿no? Acaso aparte merece la Asociación Soba Gakkai en Las Palmas, que está presente, del budismo Nichiren, que tiene un centro muy bien establecido, muy bien conectado con el ámbito universitario. De hecho, una de las personas que participan ahí activamente es el doctor Francisco Rubio Royo, que fue el rector de la Universidad de Las Palmas, ¿eh? Luego ya, desde el centro Milarepa, hemos puesto en marcha, a su vez por iniciativa del maestro Iravance, de quien les habla, el Centro de Estudios Budistas Arya Marga, significa noble camino, y hemos iniciado oficialmente pues un grupo de estudios budistas abierto a practicantes de diversas escuelas y tradiciones espirituales o personas interesadas en ellas. La frecuencia oscila entre 20, 45, 50 personas cada vez que nos encontramos, ¿no? Nosotros, desde el centro Arya Marga, nos posicionamos en pro de un budismo laico, profundamente democrático y partidarios de una sociedad laica y no confesional, fundamentada en la defensa y promoción de los ideales de paz, justicia social libertad e igualdad, en la certeza que nos mueve el entender que el desarrollo espiritual va de la mano de la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo que entendemos, lo que creemos, conforma los postulados iniciales de Buda Sakyamuni. Y desde ahí hemos puesto en marcha lo que es el encuentro caminante. La situación actual del budismo en Las Palmas es distinta según escuelas, ¿no? Los grupos Gelupa están en una situación latente. Seguramente tenderán a crear sus propios espacios, pero en esta situación presente es latente. Los grupos Zen, el grupo de la ASI, está muy sólidamente establecido, pero es un grupo muy cerrado en sí mismo, en el sentido que no crece. Las conexiones con los sedes en la península de la Grendonía la mantiene muy viva, y el grupo de la Soto Zen crece lentamente. Bueno, se mantiene muy estable desde hace ya, pues, 8 o 9 años, ¿no? Como les comentaba, con respecto a los grupos Kagyupa, hay dos, uno conectado con Panillos y otro con Escocia, el centro de San Mielín. El grupo de Panillos está establecido, está estancado en este momento, pero tiene un grupo de practicantes realmente trabajadores, se mantienen ahí a pesar de las dificultades. Y el grupo conectado con Escocia, pues parece que se está a la espera de un grupo de 5 estudiantes canarios que están ahora haciendo el tradicional retiro de 5 años, de 4 años, para que puedan arrancar, ¿no? Sus visitas, los lamas son cada trimestre, organizan su propio retiro, sus propias actividades, pero están prácticamente a la espera de que los que están en retiro puedan venir. De hecho, son los 5 primeros canarios que siguen un retiro intenso conforme una de las tradiciones específicamente tibetanas, ¿no? Permítanme hablarles del... y sintetizo mucho. El grupo, el centro Arya Marga, nosotros nos desligamos de cualquier tradición ovyana. En particular, pues consideramos la enseñanza del Buda de carácter universalista y no limitada, por tanto, a aspectos étnicos, culturales o de dependencia, escuela, linaje o tradición determinada, o supeditado por dogmas y ritos. En este sentido, queremos recordar el Kula Malunkya Sutra, donde el Buda enseñaba que la vida religiosa no depende de dogmas ni de ritos, haciendo una llamada a la transformación interior, ¿no? En nuestros estatutos, conforme a los principios budistas, evidenciamos que no creemos en monopolios de la verdad, y sí en el respeto profundo a las distintas formas de ser, sentir, pensar y vivir, que dignifican a los seres humanos, estando firmemente, como les comentaba antes, convencidos que los derechos humanos son inherentes al camino espiritual, ¿no? También nos alejamos, y somos muy críticos, de los budismos centrados en la figura del gurú. Esto lo consideramos que es contradictorio totalmente con las enseñanzas del Buda, ¿no? Gurú es aquel que lleva de la oscuridad a la luz. Esto es más propio del hinduismo y del brahmanismo. Buda decía, los budas enseñan el camino, corresponde que cada uno lo ande bajo sus propios pasos y bajo su propia responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos una visión crítica de los budismos centrados en la figura omnipotente del maestro, donde el maestro es incluso prioritario sobre la figura histórica de Sakyamuni, ¿no? Expectativas de futuro, sintetizo mucho, ¿no? Las perspectivas de futuro del budismo en Canarias irán por barrios. Va a depender de las mayor o menor disposición y habilidad de las escuelas y centros para adaptarse a la realidad social canaria y alejarse de fundamentos culturales o étnicos extraños o contradictorios con la mentalidad occidental. Por muy atrayentes que puedan parecer en un principio, esto será a nivel del, esto ya se da a nivel del budismo en Occidente, y muchos creemos que por ahí es por donde el budismo tenderá a crecer, ¿no? Nos acercamos por tanto a las corrientes budistas laicas, democráticas, socialmente comprometidas, alejadas de toda estructura vertical personalista, como las entradas en el culto al gurú, y planteamientos clericales y conservadores. Esta es una reflexión que creo esencial, y en ella es necesario recordar las enseñanzas de Buda en el Kalama Sutra. Yo sintetizo, mi maestro Hiravansa tiene un libro que recomiendo, que se llama La vida del no apego, y ahí dice, la autoridad es la base del conflicto, liberémonos por un momento de ella y veamos lo que ocurre. La libertad de ser es la de mayor importancia de todas. Es la libertad de ser libre, sin estar bajo autoridad alguna. creencias, tradiciones, conocimientos, lógica, opiniones, maestros o libros. En este instante somos realmente nosotros, en este instante en que somos libres, lo somos del todo, hasta de la autoridad. La libertad está dentro y fuera, vive en el instante presente, mientras haya deseo, ansiedad, conformidad, dependencia y autoridad, no habrá auténtica paz ni auténtica liberación espiritual. Como les comento, en Canarias, dependiendo de la capacidad de adaptación a la mentalidad occidental, los grupos budistas crecerán o no crecerán, o entrarán en conflicto con planteamientos clericales, nítidamente conservadores, que los hay también en el budismo, ¿no? De ahí dependerá su proyección futura, ¿no? Como hay que ser breve, hay un sutra que para nosotros es enormemente inspirador, que lo leemos siempre al principio, que es el Sutra de los Kalamas, donde Buda supuestamente decía: oh Kalamas, lo importante no es lo que creéis, sino lo que hacéis, lo que sois y lo que sentís. No creáis en la fuerza de las tradiciones, por más que se las haya honrado desde hace muchas generaciones y en muchos lugares. No creáis en lo que dicen los libros considerados sagrados, solo porque muchos los consideren como tales. No creáis en algo solo porque muchos hablen de ello. No creáis en lo que dicen los considerados sabios de antaño, solo porque muchos les sigan. No creáis en lo que vosotros mismos hayáis imaginado, creyendo que un Dios os ha inspirado. No creáis en nada solo porque lo sostenga la autoridad de vuestros maestros y sacerdotes. No creáis ni siquiera en mi enseñanza por respeto hacia mí. Luego de examinar detenidamente cada cosa y enseñanza, creed solo lo que vosotros mismos hayáis experimentado y reconocido como razonable, y que resulte en vuestro bien y en el de otros. Soy de la creencia de que este budismo es el que crecerá, y será un vehículo realmente transformador. Si tiene esto bien presente, en caso contrario, no pasará de ser una mera moda espiritual, atrayente durante un tiempo, pero sin futuro, o en el peor de los casos, un mero espacio para meras búsquedas personales, pero en realidad conciencias socialmente dormidas, si se olvidan las enseñanzas del fundador. Muchos estamos en el empeño de que esto no sea así. Tenemos bien presente lo que afirma el Sutra de Vimalakirti, propio de la tradición mahayana, que afirmaba: la liberación personal considerada en sí mismo como meta es causa de esclavitud y sufrimiento. La liberación personal como medio hábil para ayudar a los demás es la verdadera liberación. Esto está en consonancia con las enseñanzas del Mahaparinirvana Sutra, donde Buda Sakyamuni decía: mi enseñanza solo tiene un sabor, el de la libertad. Esto es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Las palabras primeras de la intervención que haga esta tarde van dirigidas al venerable Acharya Dharmamitra, don Alejandro Torrealba, maestro de Dharma, como bien presentó Francisco, amigo personal y compañero de camino, al que nos unen ya bastantes paisajes recorridos, y este uno más. Por otro lado, quiero expresarle al doctor Francisco Díez de Velasco la invitación personal que nos ha hecho llegar a la Asociación Zen de Tenerife y a la comunidad para participar en este encuentro. A los tres parece que nos unen ya unos lazos interpersonales en esa empatía de trabajo de la que hablaba, que comienzan a fructificar con el paso del tiempo, pues varias son ya las situaciones y contextos distintos que vamos compartiendo, y nuevas, ricas, son las perspectivas de trabajo conjunto que tenemos por delante. Me llamo Denko Mesa, soy maestro Zen y, más a pie de lo cotidiano, profesor que ha trabajado de 8 a 2 en un instituto de secundaria, esta mañana hablando hasta llegar a esta tarde. Trabajo en el Andrés Bello como profesor de lengua castellana. Recibí la certificación como maestro Zen de manos del venerable Docuso Villalba a finales de diciembre del año pasado, el día 30, como dijo Francisco, una ceremonia íntima y personal que se da en nuestra tradición, después de haber caminado en esto que se llama la Vía del Zen, aproximadamente 18 o 20 años. Curiosamente, desde los inicios de este caminar, la figura del maestro Dharma Mitra me ha acompañado siempre, y aprovecho aquí delante del público para agradecerte el apoyo, la cercanía y toda la labor que has desempeñado y estás desempeñando en difundir el budismo en Canarias. Voy a hacer una breve y escueta referencia histórica a lo que es el budismo Zen, para a continuación hablarles más concretamente de la historia y la actualidad de la comunidad Zen en Tenerife. La palabra Zen podríamos interpretarla como aquella capacidad que tiene todo ser humano para tomar conciencia real de lo que está aconteciendo ante su mirada. Esta mirada lúcida y despierta se va logrando, se va consiguiendo naturalmente con el tiempo, con la dedicación a la práctica. No hay otra manera de hacer. Accedemos a ella mediante un estado de calma, de absorción, de quietud y de tranquilidad interior, en la cual el practicante va mejorando su manera de percibir la realidad, esto es, de percibirse a sí mismo y de percibir la realidad tal cual es. Así, terminológicamente hablando, encontramos que el vocablo Zen es una palabra japonesa que proviene de una transliteración fonética del chino antiguo Channa, el cual a su vez, hacia atrás en el tiempo, nos lleva a los orígenes mismos del budismo, y hay una palabra en sánscrito que se llama dhyana. Esa es toda la evolución fonética filológica. Por lo tanto, los orígenes mismos de este camino de conocimiento, es como personalmente me gusta defender lo que es el budismo, se remontan a la experiencia despierta que tuvo un ser humano idéntico a cualquiera de nosotros, como expresó Dharma Mitra, llamado el Buda Sakyamuni. Su nombre, Siddhartha Gautama. Un ser humano, como digo, que consiguió a través de la meditación, de la práctica de la atención, resolver los principales enigmas que nos afectan como seres condicionados. Básicamente, aceptó que la vida es sufrimiento. Indagó en las causas de nuestras dolencias. Reconoció las raíces de las mismas. Y encontró, finalmente, un camino de práctica para poder transformarla. Esto es lo que se conoce, históricamente hablando, como la verbalización de las cuatro nobles verdades. Halló, por lo tanto, valiosas herramientas de conocimiento que posteriormente compartió con todo aquel que quisiera libremente seguir este camino. Se dice que tras esa experiencia del darse cuenta, del despertar, del nirvana o como lo quieran llamar, enseñó durante 35 años antes de morir. Y esto es lo que hacemos a día de hoy los nuevos maestros de esta tradición. Por lo tanto, el Zen es, ante todo, una experiencia personal e intransferible. Como tantas veces decimos en los centros de meditación, nadie puede sentarse a sentirse, a reconocerse por ninguno de nosotros. Nadie. Cada cual es libre y responsable de asumir su propia existencia, o de no hacerlo. Eso es Zen. Esta tradición de desarrollo espiritual tuvo sus orígenes en India aproximadamente unos 2550, 2600 años atrás. Luego pasó a Oriente Medio, luego a Japón, posteriormente a Europa, América, a España, Canarias. El Zen, el budismo en general, le proporciona al practicante una excelente metodología de autotransformación, a fin de que se produzca un verdadero proceso de reeducación cognitiva, un cambio de enfoque de la mirada, una mayor perspectiva y, por lo tanto, una mejor amplitud en el campo de la observación. Si bien, evidentemente, esta tarde no vamos a hablar de eso, de esa metodología, pero me parecía interesante encuadrar qué era el Zen, cómo ha evolucionado hasta el día de hoy y de qué estamos hablando. ¿Quiénes somos? Como saben, dirijo actualmente el Dojo Zen de Tenerife, un centro de práctica que está vinculado espiritualmente a la llamada comunidad budista Soto Zen, una entidad religiosa que está registrada en el Ministerio de Justicia con el número 317-SG. El próximo año 2007, de hecho, celebraremos los 25 años de docencia y de caminar de su fundador en España, el maestro Gopusón. Esta comunidad está regulada por unos estatutos legalizados mediante escritura pública y por unas regulaciones internas que, entre otros acuerdos, establecen los requisitos para poder formar parte de la misma. Esos requisitos, para ser así de transparente y que los conozcan, son que los miembros que la forman son aquellos practicantes que desean, de motu propio, mantener una relación personal, aceptar la dirección espiritual y humana de uno de los maestros de Dharma de esta comunidad, es decir, o de mi maestro Gokuso, o de aquel que les habla, que acaba de empezar, como quien dice. A día de hoy la comunidad cuenta con 20 miembros, 21 personas que mantienen esa vinculación espiritual con los maestros. Sin embargo, la base de datos de la comunidad budista Soto Zen tiene registradas unas 6.000 personas que han pasado o bien por Luz Serena, que es el templo raíz de esta comunidad que está situada en Valencia, o bien por los distintos centros de práctica. Especialmente el contacto nos ha venido a través de, digamos, de la actividad más fuerte que solemos hacer, que son retiros de meditación, que se conocen como Sesshin en la palabra japonesa. La práctica de la meditación Zen y el estudio general del budismo son la clave en esta vía del despertar espiritual de la que estamos hablando. Sin embargo, con la experiencia de los años, hemos comprobado que en muchas ocasiones también necesitamos, como seres humanos, atender a otros aspectos de nuestro ser que necesitan un desarrollo específico y a través de herramientas adecuadas. De ahí la iniciativa de relanzar un viejo proyecto que este año hemos titulado como Sinergias, como saben, del griego traducido como cooperación. Así, junto con los distintos retiros de meditación que dirigimos por toda la geografía peninsular y Canaria, contamos también este año con un amplio abanico de actividades a desarrollar, especialmente en la sede central de la comunidad, en el Templo Luz Serena. Con este programa damos un paso más en la creación de un espacio de despertar espiritual y de sanación integral del ser humano, y está puesto a la disposición de todos aquellos colectivos que trabajen por la unificación del cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu, que es lo que somos como seres humanos. La historia del Dojo Zen de Tenerife, más concretamente, cuenta con unos 20 años de existencia. De hecho, existía antes de que yo, cuando hacía filología hispánica en La Laguna, diera el paso de decir, a ver de qué va eso. Ya el grupo había caminado, precisamente cuando Alejandro Torrealba, hoy el maestro Dharma Mitra, trae e invita personalmente al maestro Dokuso a la isla. Ya fechó el encuentro, año 87, si no me equivoco, y a partir de ese momento la trayectoria del grupo Zen de Tenerife echa a caminar, pasando, como él también dijo, por distintos lugares de práctica, siguiendo, siendo dirigido el grupo por otros compañeros, hasta llegar finalmente a la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad budista Soto Zen en Tenerife? En el mes de marzo del año 2003 nos constituimos como una asociación sin ánimo de lucro, una asociación de carácter sociocultural, una asociación permanente que se acoge a lo dispuesto a la ley orgánica, bla bla, del año 2002, de marzo, todo eso, pero que realmente nos ha abierto puertas a la sociedad de Tenerife en general, a poder recibir subvenciones. Estamos en eso. Desarrollamos las actividades principalmente en la isla de Tenerife, si bien presta sus servicios en todo el ámbito de la comunidad canaria. Esta asociación que dirijo se creó para cubrir concretamente tres fines. El primero, estudiar, practicar y difundir la enseñanza Zen transmitida por los maestros de esta comunidad, de Encomesa, Dokuso Villalba, así como sus futuros herederos espirituales. El segundo objetivo de esta asociación es el de promover una cultura de paz y no violencia. Y el tercero, contribuir al desarrollo integral del ser humano. En este recorrido de 20 años, más de 2.000 personas se han interesado por el Zen y por la práctica budista en Tenerife, por lo menos lo que nos consta en nuestra pequeña base de datos de estos años. El Dojo Zen de Tenerife tiene sus instalaciones en la trasera del Cine Víctor, en la calle Porlier, en el número 20. Ahí llevamos alrededor de 10 años. Alquilamos un local estupendo que tenía la antigua Telefónica. Lo hemos remodelado con un dinerito que nos dio el Cabildo. Y es un espacio abierto al público en general, sin importar las edades, las ideologías o los credos religiosos. Económicamente se mantiene con las cuotas de los socios de esta asociación, de los simpatizantes. Son muchas las personas que acuden regularmente a este centro al sentir la necesidad de tomar un contacto real con su vida, con su existencia, como decía al principio. Si bien hemos constatado que muchos no saben cómo hacerlo, y ni siquiera de cómo enfocar una práctica de tipo religiosa o espiritual. Por ello, sin la necesidad de que la persona que va a eso tenga que hacerse socio, hemos creado unas jornadas de introducción, un acercamiento gradual a todo lo que es el marco referencial histórico de lo que es el budismo y concretamente a lo que es la práctica de meditación, que solemos hacer en dos jueves por la tarde, y a partir de ahí cualquiera puede decir, esto no es lo mío, o me lo monto yo solo en casa, con el inconveniente de convertirte en autorreferente, o bien decir, quiero participar del grupo. Los horarios de meditación, tenemos un horario semanal de 3 días a la semana, pero comienzan a aparecer más actividades, más grupos, como dijo Dharma Mitra, y encuentros y foros de este tipo. Así, repito que desde nuestra tradición budista y nuestro sentir como occidentales, estamos completamente abiertos a otras tradiciones espirituales, disciplinas, ciencias o corrientes de pensamiento que trabajen por el bienestar y el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Hay otros centros de práctica en la comunidad? Sí. El Dojo Zen de Tenerife, como dije anteriormente, está vinculado a la comunidad budista Soto Zen. Esta, a su vez, cuenta con otros centros de práctica, entre los que puedo citar, aparte del propio templo raíz que está en la provincia de Valencia, en Requena, está el centro de Valencia, el centro de Zaragoza, Ourense, Alicante, el propio grupo Zen de Gran Canaria, comparte las instalaciones en el centro Milarepa, y son centros urbanos que se vinculan de alguna manera a la dirección que marcamos los orientadores de esta comunidad. Todos estos centros urbanos se están registrando legalmente como asociaciones culturales sin ánimo de lucro en las respectivas administraciones regionales. Todos se organizan de la misma manera. Básicamente, para no enrollar a... podría decir que, por un lado, son dos órganos de gobierno. Por un lado está el que dirige la gestión administrativa, tesorero, secretario, tal, y por otro lado, personas que dirigen la práctica y el estudio de los que se acercan a seguir este camino. Todos los centros se rigen por unos estatutos y regulaciones internas que han sido autorizadas dentro de la comunidad budista Soto Zen. La comunidad budista Soto Zen y el budismo en España, una simple pincelada. La comunidad budista Soto Zen forma parte de la denominada Federación de Comunidades Budistas de España, de la cual es socio fundador. Esta federación agrupa al 70% de las comunidades budistas en nuestro país, que suman alrededor del 90-95% de los budistas españoles. Actualmente la federación es la representación oficial del budismo ante el Estado español, y la principal iniciativa que se está desarrollando ha sido la de presentar ante el Ministerio la solicitud para que el budismo sea reconocido oficialmente por el Estado español con la misma categoría que las confesiones católica, evangélica, musulmana y judía. Y estamos a las puertas ya de que se apruebe lo que se llama la figura de notorio arraigo, que evidentemente nos abrirá muchas, muchas puertas. Paso que permitirá establecer acuerdos con el Estado, con la legislación que se deriven de esto, recogiendo los derechos de los practicantes budistas, de los maestros de Dharma, de los centros de culto, en todo el ámbito estatal. A día de hoy, creemos que esta es la iniciativa legal más importante que se ha desarrollado a favor del budismo en la historia de España. El templo Zen Luz Serena es actualmente la sede organizativa de esta federación, y el presidente de la misma es uno de los miembros de nuestra comunidad. Relación del budismo, de la comunidad budista Soto Zen con Europa. Decir que la comunidad es un miembro histórico de la Unión Budista Europea, entidad que aglutina el mayor porcentaje de budistas en Europa y la referencia principal en cuanto a organización de actos religiosos, culturales, académicos y legales se dan en este continente. Los maestros de nuestra comunidad mantenemos una cercana y estrecha hermandad, por ejemplo, con el lama Denis Dendriuk, presidente de la Unión Budista Europea y director del Instituto Carmelín, que está situado en Saboya, en Francia. En cuanto al trato que nuestra comunidad mantiene con otros maestros y representantes de la tradición Zen en Europa, decir que acudimos periódicamente a los encuentros internacionales que se organizan con motivo de distintas actividades. Por último, me gustaría destacar la excelente relación que ha surgido de medio año para acá con el venerable maestro Gensu Imamura Rossi, que es el abad del templo Ryogonji en Japón y en la actualidad podríamos decir que es el cabeza visible de todo lo que signifique el budismo Zen, Soto Zen, en Europa. Ha venido a Luz Serena, ha hecho un seminario de estudio, estamos encantados con él, hemos tenido muy buena relación y se abren puertas también de trabajo conjunto con él.